Hola a todos, estimados oyentes y compañeros lectores, y bienvenidos a un nuevo capítulo de Una Dosis de Ficción, un podcast semanal dedicado a las historias y los medios en los que éstas pueden desarrollarse, muy especialmente novelas y cómic. En este, nuestro quinto capítulo, vamos a estar hablando de cuatro obras, tres novelas y un manga, que tienen en común el estar protagonizados por jóvenes que se ven involucradas en cuestiones políticas más allá de su control. La primera de las novelas de las que vamos a hablar hoy es El Dardo de Kushiel o Kushiel's Dart, parte de la saga El Legado de Kushiel, escrita por Jacqueline Carey. Se trata de una novela de fantasía que toma elementos mitológicos judeocristianos y los desarrolla en una tierra inspirada en la Francia medieval. En esta tierra, la bendecida tierra de los ángeles, Fedre es un regalo no deseado para sus padres que la venden a la corte nocturna para ser entrenada como cortesana. Cuando un poeta, intelectual y miembro de la nobleza descubre que la mota roja del ojo de Fedre la marca como elegida de Kushiel, uno de los ángeles acompañantes del hijo de Dios, la toma bajo su ala, a sabiendas de que le espera un destino de grandeza, pero también de dolor. En esta novela entonces seguimos a Fedre, que cuando arranca la novela es una niña que es vendida a la corte nocturna por su madre y su padre, que eran respectivamente una cortesana y un comerciante, que están en la bancarrota y que no la pueden mantener. En el mundo en el que esta novela tiene lugar, la prostitución es una profesión muy respetada y que tiene una explicación mitológica muy interesante. Cuando Jesús muere, su sangre se entremezcla con las lágrimas de la Magdalena y esta mezcla va a parar a la tierra y la madre tierra forma un útero en sí para que la criatura que se forma de esta mezcla pueda desarrollarse y nacer, y quien nace de esto es el bendito Elúa, que es un ser obviamente especial que anda dando vueltas por la tierra haciendo pequeños milagros y viviendo una vida general de alegría, mientras que Dios, que estaba muy ocupado haciendo el duelo por la muerte de su hijo, no le da ninguna pelota. Este chico es puesto en la cárcel por el rey de lo que viene a ser el equivalente a Persia, y algunos de los ángeles del Señor ven esta situación y descontentos bajan a la tierra para ayudar a Elúa. Uno de estos ángeles es Namá, que ofrece al rey de Persia un intercambio en el que ella ofrece sus servicios sexuales y el rey de Persia tiene que liberar a Elúa. El rey de Persia acepta, Elúa es liberado y él y sus acompañantes comienzan a dar vueltas por todo el mundo y no son aceptados en ningún lugar, hasta que finalmente llegan a lo que en el momento actual de la historia en el libro es la Tierra de los Ángeles, y la gente ahí los recibe con muchísima alegría, puesto que son también una gente dada a la música, las artes y los placeres generales de la vida, y Elúa y sus acompañantes angelicales deciden quedarse ahí. Su sangre se va con el tiempo entremezclando con la de los nativos de la zona y las personas que viven hoy en día. Son descendientes de las personas que vivían originalmente en la Tierra de los Ángeles y de los ángeles y del mismo Elúa. Es en honor de Namá, la ángel acompañante de Elúa, que se acostó primero con el rey de Persia y luego con muchas otras personas para salvarlo de distintas calamidades, incluyendo el mismo hambre cuando andaban dando vueltas por el mundo, que se instituye la corte nocturna y el servicio sacro pero no religioso de los trabajadores sexuales en la Tierra de los Ángeles. Es en este contexto en el que la prostitución es un trabajo sumamente respetable y una forma tan válida como cualquier otra de alabar a Elúa, a Dios y a los ángeles, que Fedre es entrenada como una cortesana hasta que es no adoptada, sino más bien comprada por Anafiel de Launay. El tema es este: en este mundo en el que se da lugar esta historia, las personas que entran en servicio de la corte nocturna, la corte nocturna está dividida en casas. Cada una de estas casas tiene un canon y un aspecto preferencial. El canon quiere decir las actividades sexuales en las que se especializan. Entonces los niños son educados en alguna de estas casas y una vez que crecen y alcanzan la adultez, que en este mundo es a los 16 años, pueden empezar a trabajar. Una vez que comienzan esto, empiezan también a tatuarse la espalda en un complejo diseño que una vez que es terminado, señala que han terminado de cumplir con el tiempo obligatorio en su casa y que han pagado la educación que recibieron, y algunos van a parar a actividades totalmente distintas. siempre correspondientes con la educación que recibieron. Fedre, que no se corresponde ni en su aspecto por la mancha roja que tiene en su ojo, ni en su actitud general con el canon de la casa que la compra cuando es una niña, es entonces ofrecida a Anafiel de la UNAI, que es, como dijimos antes, un poeta, un noble, un intelectual, que distingue que esa mancha que tiene ella en el ojo, en realidad lo que hace es marcarla como una anguiseta, que es una persona que es incapaz de distinguir el dolor del placer. La marca se conoce como el dardo de Cushiel, siendo Cushiel uno de los ángeles acompañantes de Lua, que antes de venir a la tierra se dedicaba a dar justicia y castigo a quienes rompían las leyes del Señor. Se entiende entonces que hay una razón mística por la que las personas marcadas de esta manera no pueden distinguir el dolor del placer, es decir, sienten placer cada vez que alguien les provoca dolor. Fedre entonces, que hasta el momento se consideraba que esa marca que ella tenía en el ojo era esencialmente una deformidad y la hacía no aplicable para el aspecto de ninguna de las casas, es adoptada, se compra su educación básicamente por Anafiel de la UNAI y se integra a la casa. Una vez que termina su niñez y entra en la preadolescencia, se muda a la casa de Anafiel y se convierte en Fedre, no de la UNAI. Anafiel, que es un hombre que en definitiva lo que corre es una red enorme de inteligencia, la entrena tanto a Fedre como a su hermano adoptivo, Alcuin, que era ya estudiante de Anafiel antes de que llegara Fedre, no solo en las artes de complacer a una persona sexualmente, sino también en las artes del espionaje. De manera tal que Fedre y su hermano reciben una doble educación. Se le enseña a prestar muchísima atención a las cosas y esencialmente se le entrena para poder sacarle información a cualquiera en cualquier circunstancia. Pero además de ser una espía, Fedre es también una trabajadora sexual y una vez que cumple los 16 años es enviada a sus primeros trabajos sexuales, que son elegidos muy cuidadosamente por Anafiel de la UNAI y que tienen el doble objetivo de que ella se desarrolle en las artes que prácticamente nació para desarrollar y también que le saque información a diversas personas que saben cosas que Anafiel desea saber. Entonces Fedre empieza a trabajar. Como la narración está en primera persona, nosotros vemos todo desde su perspectiva. Y lo que sucede es que mientras ella comienza a trabajar y está muy interesada en las cuestiones sexuales y tiene varios clientes que la fajan bastante, y el libro no se aleja de describirnos cómo le pegan, la cortan y la torturan mientras ella disfruta todo, en el fondo se está tejiendo una intriga política bastante compleja de la que Fedre inicialmente no tiene ninguna idea, puesto que ella está entretenidísima empezando a trabajar, pero que tarde o temprano la va a alcanzar. Uno de los personajes principales de esta intriga es Melisandre de Yerisay, que es una mujer que tiene una especie de simpática rivalidad tendiente casi a la amistad con Anafiel de la UNAI y que Fedre la conoce cuando ella es bastante joven, una preadolescente, y queda totalmente enamorada de ella. Y lo único que desea es que esa mujer la contrate de una vez. Ahora, como suele pasar muchas veces, lo que uno desea tiene consecuencias horribles cuando se hace realidad. Y el día que Fedre es contratada por Melisandre, sucede una tragedia espantosa en su hogar. Y esto la obliga a cambiar totalmente su modo de vida. Fedre es traicionada horriblemente. Le suceden una seguidilla de cosas espantosas que la ponen, sin embargo, en una posición muy particular para salvar a su país de esta intriga que se estaba gestando, una intriga que por otro lado involucra otros países y tiene un tamaño para nada despreciable y que planea erradicar a la familia real actual, que son descendientes del mismo Elúa, por otro lado. Este es un libro que tiene más de 700 páginas, que tiene, no diría que son exactamente giros argumentales, pero sí continúan sucediendo cosas. La primera parte de la historia es de Fedre desde que ella era pequeña hasta que comienza a trabajar. A mediados de la historia ella está trabajando, nosotros nos damos cuenta que hay cosas involucradas, que están pasando cosas extrañas, Anafiel está preocupado y él la está entrenando a ella para que ella sea una espía y ella y su hermano en efecto espían y hay un misterio que involucra la muerte del heredero al trono que sucedió hace ya muchos años. A todo esto, Anafiel es una persona que no le dice del todo las cosas cosas a Fedre, entonces Fedre tiene que ir resolviendo pequeños misterios y poniendo piezas para completar el puzzle que ella inicialmente piensa que tiene que ver solo con la identidad y las actividades de Anafiel, pero en realidad es muchísimo más grande que eso. Y para cuando ella es violentamente traicionada y la tragedia golpea su puerta, han sucedido un montón de cosas y van a suceder muchísimas más, que no puedo narrar porque cualquier narración involucraría spoilers de una novela que es muy larga. Es un poquito excesiva la narración, que se extiende en aclaraciones totalmente innecesarias y bastante reiterativas, que uno puede atribuir a la naturaleza épica que se le intenta dar a esta historia y al sentido de la poesía y de la belleza que tienen las personas de esta tierra de Los Ángeles, que son bastante particulares, incluida Fedre. Pero es una historia que es bastante interesante. Es lenta al principio. No es que sea lenta, mejor dicho. Lo que sucede es que uno va por las 300 páginas en las que algunos libros ya van cerrando, si es que no, ya terminaron. Y el libro no va ni por la mitad. Y la historia no va ni por la mitad. En esta novela, que es una novela que arranca como una novela de fantasía, que en realidad la fantasía no está súper presente, sino como un elemento de fondo en este tema de el hijo del hijo de Dios y los ángeles que permean todo el tiempo la historia porque son los que le dieron forma a la cultura de los angelinos, que son las personas de la tierra de los ángeles. Pero en un punto esta novela se convierte en una novela de aventuras al 100% cuando Fedre se ve involucrada en toda esta cuestión política que la lleva a otros países y a superar un montón de dificultades, acompañada por un monje caselino, que son una suerte de protectores, guardaespaldas, tienen un voto de castidad y son guerreros súper efectivos y letales. Este hombre es el que le queda como acompañante luego de la tragedia que golpea a su familia. Es realmente bastante interesante, así que si deciden agarrar este libro, mi consejo es este: no se dejen engañar por lo que parece una vil novela de sadomasoquismo, porque es mucho más que eso. La intriga está bastante bien construida y al final las últimas 150, 200 páginas se pasan como un bólido, porque sucede una cosa tras otra. Fedre sale de una situación para meterse en otra todavía más complicada. Hay figuras villanescas que sin embargo son tratadas con notable humanidad. Son villanescas en el sentido de que están en contra de los dangelinos que nosotros conocemos al principio y son los personajes que Fedre ama, porque todos los dangelinos son súper nacionalistas y están convencidos y que ellos, al tener la sangre de los ángeles, sacan como lo mejor del universo y la mejor nación sobre esta tierra. Entonces Fedre inevitablemente es parte de ese pensamiento y todas estas personas que son tratadas como villanos lo son esencialmente porque quieren invadir su país. Y sin embargo está bastante bien hecho, entra mucho en juego esta educación muy completa que tuvo Fedre en su juventud, puesto que ya sabe hablar varios idiomas, sabe bastante de historia, de geografía, todo muy interesante. Entonces no se dejen engañar por esta idea de que esta es una novelita sexual y no mucho más. En realidad es una novela de fantasías que después vira al territorio de la aventura y lo hace bastante bien, al mismo tiempo tejiendo de fondo no solo un mito muy interesante, todo el tema de Lua y los ángeles y sus acompañantes, sino también una cuestión política bastante compleja. El libro además, pese a ser parte de una saga, es relativamente autoconcluyente, si bien podrían haberlo cortado en alguno de los puntos principales de conflicto, que es lo que hacen muchas sagas que terminan su primer libro en un cliffhanger. La autora decidió completar los conflictos adecuadamente, pese a que esto hace que el libro sea muy largo, más del doble de un libro regular de aventuras, y sin embargo está muy bien realizado. Las temáticas son muy interesantes. Al estar muy bien construido el escenario, el mundo en el que toda esta cuestión sucede, tenemos cosas muy interesantes para discutir, como por ejemplo cómo la religión y los mitos de un pueblo afectan su visión de las cosas. En la narrativa del libro libro es muy importante todo el mito de Lua y sus ángeles acompañantes y las consecuencias que tienen aún en tiempos modernos, modernos para lo que es el libro, sobre los habitantes de la tierra en la que estos están, no solo porque son herederos de la sangre de esta gente, sino porque son herederos culturales de estas personas. Lua, que es esta suerte de hijo del Mesías, un hombre totalmente pacífico y dado a la bondad y los placeres terrenales al mismo tiempo, cuyo lema era ama como quieras. Y por lo tanto, en el mundo en el que nos movemos en esta novela, una de las cosas más interesantes que tiene es que todas las relaciones, mientras sean con amor, son tratadas con el mismo respeto. La gente, por ejemplo, se casa, generalmente un hombre y una mujer, pero un hombre que está casado o una mujer que está casado pueden al mismo tiempo tener otros consortes, que es una persona que tiene más o menos el mismo respeto que un marido o una esposa, y no hay ningún problema. Pueden tener amantes y no hay ningún problema. Pueden tener amigos súper cercanos que son como un hermano y al que le dejan las cosas cuando mueren y no hay ningún problema. Y uno puede ser homosexual y no hay ningún problema tampoco. La mayoría de los personajes se sobreentiende que son bisexuales. No hay heterosexuales en esta novela, no hay absolutamente ninguno. Todas las relaciones se entiende que tienen la misma importancia, en el sentido de que tienen la misma relevancia social y que todas merecen el mismo respeto. Eso habla muy bien también de la construcción del libro, en el que los mitos no son narrados de manera directa, pero permean todo el tiempo la historia. Otro tema muy interesante es, en una cultura que está tan empapada en toda esta cuestión mítica, ¿cómo se pueden hacer distintas interpretaciones de un acto mítico? La división que existe en la corte nocturna entre las distintas casas, el temperamento o el canon, es decir, la cuestión de los comportamientos y las orientaciones que se les da a esas personas, tienen que ver con cómo se interpreta el acto de Namá acostándose con el rey de Persia para liberar a Elúa. Cada una de las casas interpreta el razonamiento de este ángel de manera distinta, y las razones por las que este ángel lo hace, y también lo que saca este ángel de este intercambio de manera distinta, y es, tiene una correlación directa con el canon de la casa. Por ejemplo, una de las casas cuyo canon involucra la perfección, la belleza absolutamente perfecta, lo que dice es que cuando Namá se le presentó al rey de Persia, lo hizo en todo su esplendor angelical, y el rey quedó ciego durante 2 semanas. Otra de las casas lo que dice es que Namá hizo un buen negocio intercambiando la libertad de Lua por una noche de sexo. Y esas personas muchas veces, cuando se retiran de la vida de profesional de sexo, se dedican a ser básicamente contadores. Y así cada una de las casas le da una interpretación distinta a este acto mítico, y todas ellas son consideradas válidas en esta sociedad. De manera que este es un libro que tiene 700 páginas, es un libro largo, muchas veces uno piensa que la historia está por terminar y sin embargo eso no sucede. Y aún hay más, pero la autora gasta bien su tiempo. Independientemente de que a veces hace repeticiones que son un poco pesadas, por ejemplo, respecto al tema de que Fedre no puede separar el placer del dolor, el dolor del placer, que muchas veces ella lo lamenta porque a veces está en condiciones en las que desearía no sentir el placer que siente, pero no lo puede evitar. O toda la cuestión de cómo los angelinos son mejores que el resto del mundo. A veces todo eso es un poco pelmazo. Pero fuera de eso, es un poco prosa púrpura en algunas situaciones, digámoslo así. Pero si sacáramos eso, la verdad es que igual quedaría un libro largo, porque la autora gasta muchísimo tiempo armando este mundo, que tiene una mitología muy rica y que da explicaciones muy interesantes, y terminan formando un mundo que tiene unas actitudes que son bastante distintas a la de nuestro mundo, totalmente razonables sin embargo, y que es muy interesante y forma un universo del que uno realmente siente que está formando parte. Toda esta atmósfera que está tan bien armada le da realmente una vida muy interesante a la historia, independientemente de que nosotros estemos siguiendo a Fedre. La sutil intriga política también está muy bien. Insisto, pese a que nosotros estamos siguiendo a Fedre, que Fedre al principio no tiene idea de lo que está pasando y va conectando muy lentamente los puntos hasta que las cosas finalmente suceden y ella no puede escapar de una intriga en la que hace sido tejida pese a no tener ningún interés en ella. Cuando comienza la aventura, la parte de viajes, y no quiero hablar mucho más para no spoilear el libro, está también muy bien realizado. Las cosas suceden con un dinamismo que hace que sea muy entretenido leer, pese a que también son un montón de páginas y que uno ya podría haber terminado el libro. Ahora, como todos los libros, tiene cosas flojas. Principalmente es el tema sexual. Realmente no genera ningún interés en el lector. Quiero decir que este es un libro, te lo venden como un libro inflamatorio en el que hay toda esta cuestión sadomasoquista que por alguna razón en los últimos años se ha vuelto muy popular dentro de la literatura y fuera de ella. Pero honestamente uno lo lee y si no estuviera en el libro, pese a que es una parte tan importante de la construcción del personaje principal, o sea de Fedre, no se perdería nada. Lo que tiene de valor del libro de interesante no es que a Fedre ocasionalmente la fajen violentamente en sus encuentros sexuales. Eso tranquilamente podría no estar en el libro. Y no lo digo por una cuestión de puritanismo, porque honestamente las escenas sexuales están descritas de un modo totalmente vainilla y no despiertan absolutamente nada. Lo digo sencillamente porque es un agregado del libro que termina siendo parte fundamental de la personalidad de Fedre y que sin embargo no es lo más interesante ni lo mejor que tiene para ofrecer esta historia. El otro problema que tiene es que hay que estar tamizando la información todo el tiempo porque, como dijimos antes, la autora se da a ciertos momentos de prosa púrpura, tema de la superioridad angelina, que es un poco pesadita, todas las descripciones que hace Fedre de sus cuestiones y su culpa por no poder escaparle a todo el tema del placer que ella siente cuando la fajan, básicamente, independientemente de que quiera o no la persona con la que está, bla 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 bla, todo eso es bastante pesado, pero en términos generales es un libro entretenido, así que es recomendable. Y decididamente es muchísimo más recomendable que la segunda de las novelas de las que vamos a hablar hoy. Esta segunda novela es El Rey de Hierro o The Iron King, parte de la saga Iron Fey, escrita por Julie Kawa. En esta novela, Megan Chase vive una vida normal, aburrida o incluso peor que eso, pero todo cambia cuando cumple 16. Lanzada a una aventura que le revela su verdadera naturaleza, Megan tendrá que tomar decisiones vitales para ella y sus seres queridos, poniendo en juego mucho más que su vida adolescente. Esta es una novela de fantasía que incluso se podría decir que es una novela de romance paranormal que elabora varios clichés típicos de la fantasía urbana, tomando de la tradición de las historias de las hadas y sobre todo brevando de las aguas del Sueño de una Noche de Verano de Shakespeare y Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Sin embargo, estas influencias, que son influencias totalmente positivas y recomendables y fantásticas, no alcanzan para formar un libro decente. En esta novela, entonces, seguimos a Megan Chase, que es una adolescente que vive en un pueblito perdido de Dios, que está por cumplir 16 años y vive una vida regular tirando un embole. La mayoría de la gente nunca le da pelota y si le dan pelota es por un brevísimo periodo de tiempo y luego parecen olvidarse absolutamente de su existencia. Su padre desapareció enfrente de ella cuando ella era una niña pequeña, su madre se volvió a casar con un hombre que ignora totalmente a Megan, o sea, ni siquiera es una figura paternal malvada, sino que directamente no le da ni cinco de pelota. Ella tiene un hermano pequeño, tiene un mejor amigo que se llama Robin, que es un tipo chistosito y simpático, pero es literalmente el único amigo que tiene. Y todo así hasta que cuando cumple 16 años nota que un extraño le está siguiendo, se empieza a preocupar, va a la escuela, ve a esta persona que la sigue, vuelve de la escuela y se encuentra con que su hermano se está comportando de manera sumamente extraña e incluso ha intentado asesinar a su madre, y esta extraña sombra la está siguiendo y ella ve que el hermano no es realmente su hermano sino otra criatura, y su amigo Robin le dice que esto sucede porque a su hermanito lo han cambiado por otra criatura las hadas. Megan le pregunta, ¿y cómo sabes vos esto? Y este muchacho le dice, pues yo soy una hada también, te voy a llevar al mundo de las hadas, vamos a ir a rescatar a tu hermano, bla, 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 bla. Megan entonces es lanzada a una aventura en la que termina llegando, no sin ciertos problemas, a la corte de las hadas de verano, donde se encuentra con el rey Oberón, que le revela sin mucha ceremonia que en realidad ella no es hija de su padre desaparecido, sino de él mismo. Que también es un padre desaparecido, puesto que básicamente embarazó a la madre y huyó. Y que la razón por la que todo el mundo la ignora es porque ella es mitad hada. Y las hadas tienen esta virtud de que los seres humanos apenas los ven los olvidan. Entonces, esta novela, que como dijimos antes, toma del sueño de una noche de verano, en el sentido de que toma un montón de personajes, incluyendo al rey Oberón y Robin, que en realidad es Puck, el simpático engañador de Sueño de una noche de verano. Y Megan se encuentra con todas estas novedades y no sabe muy bien qué hacer y quiere rescatar al hermano, y el hermano al menos en esa corte no está. Habría que ver si está en la corte de invierno. Hay una fiesta en la que Megan es obligada a atender, puesto que, bueno, es la hija del rey en definitiva, la reina de Oberón, la reina Titania, no está muy contenta con todo esto, puesto que Oberón aparentemente anda por ahí dejando hijos bastardos por todos lados. Megan no sabe muy bien cómo funciona todo este asunto, se le dice varias veces que tenga cuidado porque las hadas son criaturas engañosas que disfrutan muchísimo engañar a los seres humanos y hacer tratos con los que después los humanos les deben un favor y ellos se cobran en altísimos valores. Megan, sin embargo, es media hada, así que técnicamente eso debería contar hasta ahí nomás. Sin embargo, conoce a las hadas de la corte del invierno que le aseguran que el hermano de ella no lo tienen ellos. Hay una especie de triángulo amoroso entre su amigo Robin, que en realidad es el engañoso Puck, y uno de los hijos de la reina de la corte de invierno, que se llama Ash, que es un muchacho frío y distante del que ella, sin embargo, se siente inmediatamente atraída, y este muchacho otrora era amigo de Puck. Entonces este trío, que la verdad que no tiene nada que hacer juntos, deciden salir a buscar al hermano de Megan, viven algunas aventuras y lo que descubren es que hay una amenaza latente para el mundo de las hadas, lamentablemente para ambas cortes, que no se llevan bien puesto que representan fuerzas inversas de la naturaleza, pero que tienen una especie de pafor similar a la Guerra Fría, peor es nada. Y esto se puede ir todo al cuerno con esta nueva amenaza que acaba de surgir, que son las hadas de hierro, que están gobernadas por el rey de hierro. Estas hadas son formadas por la modernidad humana, básicamente, puesto que la naturaleza de las hadas depende o está intrínsecamente relacionada con las creaciones humanas, con la imaginación humana y la creatividad humana y las actividades humanas. Ahora bien, en esta novela, igual que en los mitos clásicos de los fey, las hadas tienen una gran vulnerabilidad al hierro. Entonces imagínense que una población entera de feys hechos de hierro serían venenosísimos para el resto de las hadas, por no decir mortíferos y letales. Y estas son apropiadamente las personas que han tomado al hermano de Megan. Megan entonces hace un par de tratos, pese que lo único que se le explica de este mundo es que no tiene que hacer tratos con nadie, con distintas hadas, con Ash principalmente y con un gato que es similar al gato de Cheshire de Alicia en el País de las Maravillas, para que le ayuden a llegar a donde están estas hadas y recuperar a su hermano. Esta travesía, esta aventura, la lleva no solo por diversos lugares del mundo de las hadas, sino también por distintos lugares de los Estados Unidos de Norteamérica. Y con esto se va viendo no solo la personalidad de Megan, sino también de sus dos acompañantes, que además tienen una historia previa, puesto que pese a pertenecer a cortes totalmente opuestas y enemigas, ellos tenían una amistad hasta que una mujer se interpuso entre ellos, y obviamente lo que va a suceder es que Megan va a ser una nueva mujer que se va a interponer entre ellos, formando un triángulo romántico que realmente no debería tener lugar en el libro, y este libro se hubiera visto altamente favorecido si no estuviera. Pero esto es una novela de romance, y la culpa honestamente es mía por no haber chequeado que esto es una novela de romance en lugar de una novela de fantasía, que es como lo que me la adjudicaron y bajo cuya premisa yo empecé a leerla. No me voy a molestar en exponerles el final del libro, no porque les vaya a recomendar esta novela novia y la cosa que no voy a hacer, sino porque honestamente no vale ni siquiera hablar de ella. Esa novela está narrada en primera persona por Megan, que es la protagonista, con una prosa que está llena no solo de palabras que son totalmente inadecuadas, o sea, no solo está mal escrita, también tiene errores de continuidad y excesos de accidentes. Las cosas suceden porque sí, y no hay ningún razonamiento detrás de ninguna de las actitudes de absolutamente nadie. La caracterización de todos los personajes, incluso los personajes que son sacados de otra obra o calcados de otros libros preexistentes y mucho mejores, están mal hechas. Ustedes me dirán, pero Reni, si estamos sacando un personaje de otra novela existente u obra de teatro en el caso del Sueño de una noche de verano, ¿cómo puede ser que la caracterización sea mala? Pregúntenle a la autora que se las arregló para hacer un libro de porquería, incluso robándose al, yo diría, 90% de los personajes y 95% de las historias. Son totalmente caricaturescos en los simples que están narrados. Además, a la autora en ningún momento le llegó el memo de que cuando uno escribe una novela, lo ideal es mostrar y no decir. Hay un modo de describir las cosas que se siente orgánico cuando uno lee una novela. Incluso cuando uno no está describiendo un objeto, sino una actividad, que es el famoso show not tell o mostrá y no decí, que sin embargo esta autora parece no haber escuchado nunca de ello. Es una herramienta que se suele usar cuando uno está escribiendo cualquier cosa en realidad, para que vos no tengas que decir, por ejemplo, fulano dijo tal cosa, entonces yo dije tal otra, y me di cuenta que bla 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 bla. Cuando uno hace eso, la narrativa se siente totalmente acartonada y horrible, no solo porque te están lanzando la información, sino porque si a eso le sumas que tu prosa es totalmente mediocre en el sentido de las palabras que elegís para decir las cosas, el resultado va a ser necesariamente espantoso. Ahora, vos podés demostrarnos lo que está pasando sin decirnos esto es lo que está pasando, incluso si está narrado en primera persona. Vos podés tener un personaje que observe detalles de cosas que están sucediendo, como los gestos de una persona que te dicen muchísimo de lo que esa persona está sintiendo o pensando, o incluso planeando hacer, sin necesidad de decirnos específicamente qué es lo que está pensando, sintiendo o planeando hacer. Esta es una herramienta fundamental cuando uno se decide a escribir algo que tiene un esfuerzo narrativo. Yuri Kawa evidentemente faltó el día que explicaron eso en el universo. Esta novela ni siquiera funciona como novela de aventuras, puesto que si bien Megan tiene una aventura y esta novela narra su aventura esencialmente en un mundo que podría haber sido súper interesante de explorar, las cosas suceden de manera acelerada e inexplicable. Básicamente esto se reduce a esta adolescente va corriendo por el medio de un mundo mágico que desconoce del modo absoluto porque Megan no tiene ni la más pálida idea de nada de lo que está pasando y las explicaciones que le dan son re pobres. La largan en este mundo, ella está buscando al hermano, no sabe a dónde tiene que ir, no sabe dónde está, no sabe qué son las criaturas con las que se encuentran, la intentan matar, la persiguen y todo esto sucede sin que haya una cohesión narrativa que justifique esta aventura. Una buena novela de aventuras puede cometer un montón de pecados, puede ser larguísima, puede ser que ocupe 350 páginas en un viaje tal y como hace la novela que vimos en el primer capítulo, The Thief, El Ladrón, que es una novela que sucede esencialmente que hay un grupo de gente viajando y sin embargo es magnífico porque está bien escrita, porque si bien no hay acción, hay aventura igual. Esta novela te pone un montón de acción, pero no hay ninguna aventura porque vos no sentís que estén yendo a ninguna parte. Es la pobre Megan, una adolescente desplazada en el mundo real y desplazada en el mundo de las hadas también, corriendo por un mundo que no conoce y después también por Estados Unidos, no olvidemos ese detalle. Perseguida por distintas criaturas que quieren matarla por ninguna otra razón excepto que ella está ahí, mientras intenta encontrar a su hermano sin saber dónde está, quién lo tiene, qué le puede haber sucedido. El tiempo corre distinto en el mundo de las hadas, pero bueno, no importa, eso es otra cosa, ya veremos cómo lo solucionamos. Y todo es así durante toda la novela. Me estremece pensar que esto es una saga que tiene un montón de libros, porque puede mejorar, pero siendo la base tan pobre, ¿cuánto tiempo le debería llevar al autor a ser capaz de armar un libro más o menos decente? Pero ustedes me dirán, pero Rinibe, vos siempre decís que no hay libro tan malo que algo bueno no tenga, lo que es por otro lado un parrafaseo de Plinio. Y eso es verdad. Y este libro tiene como interesante el concepto de que las hadas están ligadas a la actividad humana. O sea que si bien ellos existen independientemente, y de hecho nosotros no los registramos en lo más mínimo, y tienen su propio mundo, aún así son en cierto modo una expresión y un reflejo de la creatividad humana. Ahora, ¿cuál es el problema? Esto ya se hizo mejor en otros libros. Por ejemplo, Dioses Americanos de Neil Gaiman, que si alguien está pensando, aunque sea remotamente, en leer El Rey de Hierro, no abandonen, lean Dioses Americanos, que es un libro que explora este concepto de seres ligados a la creencia de los humanos muchísimo mejor. Ese es un libro 10 de 10 y este es un libro con suerte 2 de 10. Y lo que significa que le voy a dar una clasificación mucho más baja que él. ¿Encuentran alguna vez frente a la recomendación de que lean El Rey de Hierro, como me sucedió a mí, escrito por Yuri Kawa? No lo hagan. Abandonen el barco antes de que sea demasiado tarde. No cometan el mismo error que cometí yo de leerlo esperando que en algún momento tuviera algo que lo salvara, porque no lo tiene. Este libro no tiene ninguna cualidad que lo redima. Absolutamente ninguna. Me choquea decir esto, pero es lo que es. Ahora, me sucedió que este libro fue tan malo que el siguiente que leí, que es un libro mediocre, un libro más o menos, me pareció fantástico en comparación. La siguiente novela y la última de la que vamos a hablar hoy es La Selección, parte de la saga del mismo nombre, escrita por Kiera Cass. Y en esta novela distópica, en un mundo que está separado en 8 castas, una más miserable que la otra, la selección le da a todas las jóvenes la posibilidad de acercarse a una vida mejor o incluso convertirse en reinas. Esta es una novela en la que, si bien no se nos explica demasiado, se nos da a entender que los Estados Unidos de América tuvieron algún problema en lo que viene a ser nuestro futuro y el pasado de esta historia con la China. Quedaron endeudados, se recontra refundieron, les salió todo absolutamente mal, vino la China, los invadió, los hizo pedazos y solo se recuperaron cuando apareció un tal George Ilea, unificó todos los Estados Unidos de vuelta cual si fuera un Garibaldi del futuro y al mismo tiempo arruinó absolutamente todo creando este sistema de castas. En este sistema las personas están divididas en 8 niveles que básicamente indican no solo tu poderío económico, siendo los unos los que más plata tienen incluyendo la realeza y los 8 los que menos plata tienen, que en general son personas que están nacidas fuera del matrimonio y totalmente descastados, o sea que en realidad no tenés 8 castas, tenés 7 castas y un extra, sino que también tienen que ver con a trabajos poderosos realizar, para qué te pueden educar. Nuestra protagonista se llama America Singer, es curiosamente una cantante, y es una chica que viene de una familia de la casta de número 5, que está poblada por personas que se dedican al entretenimiento de otras personas, artistas. En el caso de su familia tienen pintores y cantantes. Ella es cantante, música, la madre toca el piano, ella toca un par de instrumentos. Son muy pobres, pero son todos pobres. Y esta chica, que es en definitiva una adolescente, entra justo en el rango de edad de las chicas clasificables para la selección. La selección es un proceso en el cual el príncipe heredero se preselecciona para él un grupo de 35 chicas entre todas las chicas del país, que son mudadas después al palacio y el príncipe elige una de ellas para ser la reina. La función que tiene este sistema es aparentemente que el príncipe se case con una chica del pueblo, es decir, una auténtica chica de Ilea, como se nos dice varias veces, pero también entretener a las personas con pan y circo, puesto que este sistema de casta no debe ser fácil de evitar revoluciones. Esto se televisa de principio a fin, como si fuera una America's Next Top Model, pero America's Next Top Queen. América entonces tiene la edad para presentarse para la selección, que por otro lado parece ser voluntaria, pero no está interesada porque ella ya tiene un romance con su amigo de la infancia, que en realidad no es tanto amigo de la infancia, sino más bien sirviente de la infancia, porque este chico está en una casta inferior al de ella, que se llama Aspen y que es una de las peores cosas del libro. América está totalmente enamorada de él y lo único que desea es ser su mujer y vivir con él y que se puedan casar. Ellos se encuentran secretamente en las noches en la casita del árbol de la familia de América, que tan mal no debe estar por otro lado, y ella le lleva las sobras de la comida de su familia que ella guarda amorosamente para él, porque él se caga de hambre para poder mantener a su familia, que constituye una madre y dos o tres hermanas. Y cuando ella hace estas cosas, él se ofende porque él es un hombre y debería ser el proveedor, y le aplasta su ego masculino el que ella tenga estos gestos con él. América, sin embargo, está profundamente enamorada, puesto que él es su primer amor y lo único que espera es poder finalmente casarse con él algún día. Cosa que no es tan fácil porque, bueno, tienen una diferencia de castas y porque, por otro lado, los matrimonios tienen que ser sancionados oficialmente y hasta ese momento uno no puede tener ningún contacto, no digamos ni siquiera sexual, con una persona. A todo esto, como América está en edad, la familia de ella le insiste para que se presente en la selección, no solo porque no saben de este romance que ella está manteniendo clandestinamente con este otro muchacho, sino porque además cuando las chicas entran en la selección, se le sube la casta inmediatamente y aparte se le paga a la familia y tienen un montón de beneficios. Entonces América es convencida con esto de entrar en la selección, pese a que ella no tiene ningún interés en convertirse ni en reina ni en absolutamente nada, puesto que ya se considera la reina en el corazón de este muchacho. Y el día que se va a sacar la foto con la cual después la seleccionan a las chicas en esta lotería nacional, se encuentra mientras está esperando con la madre y la hermana de Aspen. Una de las hermanas de Aspen es también seleccionable por su edad, entonces bueno, se va a sacar la foto como corresponde, puesto que también conviene tener ambiciones en este mundo. Y se entera por esta gente que Aspen aparentemente está ahorrando y trabajando muy duro para poder comprar una licencia matrimonial. Entonces ella, más enamorada que nunca, cuando le van a sacar las fotos, sale divina, radiante, preciosa y como corresponde, es seleccionada para la selección, por redundante que sea. El día que anuncian quiénes son las participantes, ella está mirando con su familia. Nuevamente, tienen un televisor y tienen cable, o sea, se nos dice todo el tiempo que son pobres, pero la verdad que América tiene su propio cuarto, por ejemplo, lo que estoy segura que muchos de ustedes oyentes no habrán tenido durante su infancia. El punto es que ella está mirando con su familia esto y no espera ser seleccionada porque ella honestamente no tiene ningún interés en participar de la selección. Bastante egoísta de su parte, pero supongo que entendible si ella está enamorada de otra persona, puesto que esto parece ser súper importante para ella. Cuestión que es seleccionada para sorpresa de ella y de hecho un poco de desesperación y algarabía de su familia, no solo por una cuestión de que les conviene económicamente, sino también porque genuinamente que sería mejor que casarse con el príncipe. A todo esto, Aspen, enterado de esta situación, decide romper su relación con ella para que ella pueda ser libre de tener mejores prospectos y le rompe el corazón a América porque lo hace no sin cierta crueldad. Totalmente innecesaria, por otro lado. Y entonces ella, llorando, le dice: pero no entendés nada, yo lo que te quiero es a vos, el príncipe no me importa tres pitos. Pero Aspen se hace el héroe capaz de hacer un sacrificio, le dice que no, que ella tiene que ir igual. Entonces ella lo que hace es efectivamente armar su valijita e ir igual y ponerle la mejor de las las ondas. Lo que sucede cuando eventualmente llega a conocer a otras chicas y están todas ahí esperando ser seleccionadas por el príncipe, porque vamos, el mejor prospecto al que pueden aspirar un montón de chicas es ese. Algunas vienen ya de buenas familias o de mejores castas, son número uno, número dos, número tres, quizás las más favorecidas, pero no es el caso de América y no es el caso de otro montón de chicas que ni siquiera necesitan ganar. Con quedar entre las últimas seleccionadas es suficiente, porque suben a un número muchísimo más alto inmediatamente, lo que les garantiza ya una vida mejor. Y aparentemente todas las pibas que participan de esta selección, de esta especie de concurso, no sé cómo llamarle francamente porque no es enteramente un concurso, pero digamos, todas las chicas que participan de este evento ya tienen inmejorables prospectos de matrimonio respecto a lo que tenían antes. Obviamente es todo muy heterosexual esto que estamos diciendo, pero bueno, es lo que es. Para tratarse honestamente de un libro distópico y futurista, es bastante retrógrado en ese tipo de ideas. No hace absolutamente nada para avanzar la situación de las mujeres en tiempos modernos, les aclaro. Así que si están buscando un libro que tenga un mensaje feminista, vuelvan al capítulo anterior cuando les hablé de Gemma Doyle, porque acá no lo van a encontrar. De cualquier manera, América está involucrada en toda esta cuestión, le hacen un makeover, no demasiado, porque ella, su punto fuerte o su punto de venta es no dejar de ser ella misma, porque lo importante es ser uno. Si te pones a pensar, no está mal el hecho de que vos quieras que te amen como sos, y por lo tanto, ya que estás involucrada en esto, más vale que te quieran por quien sos y no por cualquier otra cosa. Pero pensémoslo en serio, esto es una competencia que le podría dar de comer a su familia y salvarla a ella y a todos los demás. Ella tiene aparte un montón de hermanos, no un montón, pero tiene un par. Y su familia, que ella dice todo el tiempo que no están particularmente bien, entonces bueno, podría ponerle un poco de onda. Sin embargo, su estrategia funciona fantástico, porque el príncipe la conoce y prácticamente al instante, no voy a decir se enamora de ella, pero le toma una simpatía instantánea. El príncipe Madoc, al que ella inicialmente no le cae, no tiene la mejor de las opiniones de él, pero está bien, qué sé yo, es entendible, es un adolescente, no lo conoce y está enamorada de otro tipo, acaba de romper el corazón. Y lo que sucede es que una vez que ellos están ahí, les anuncian que bueno, primero las van a acomodar, qué sé yo, que y el día siguiente van a conocer el príncipe. Pero esa misma noche, América se siente muy mal, todavía estaba muy agobiada porque no tuvo tiempo para hacer el duelo de toda esta cuestión de Aspen, que por otro lado, ella planea usar esto como una especie de retiro espiritual para ver si se puede olvidar del chabón, que aparte le cortó el rostro mal. No solo eso, sino que el día que la gente la va a despedir a ella, cuando se va en el vehículo que la va a llevar hasta la capital del reino donde está el palacio, el flaco está con otra mina. Así que mejor modo de cortar el rostro a alguien, no sé si a todo esto, entonces ella sale a tomar un poco de aire en el parque y ¡pum! Se encuentra con el príncipe. Tienen una charla muy afable, el príncipe resulta ser un tipo bastante decente y sobre todas las cosas re honesto en su interés de encontrar realmente una mujer que sea una buena reina, una buena dirigente en el futuro y una buena compañera para él. O sea, él genuinamente quiere encontrar, no te digo el amor verdadero, pero en lo más cercano que haya en esas circunstancias. Entonces ella, que le explica que está ahí porque bueno, la comida básicamente, le dice que ella está enamorada de otra persona, que bueno, lo más que le puede prometer es ser su amiga, y el chabón acepta. El príncipe acepta toda esta circunstancia porque no tiene ni la más puta idea de cómo tratar con una mujer. Entonces le viene bárbaro tener una amiga. Y bueno, como era de sospechar, esta amistad eventualmente crece a hacer otras cosas porque él está fascinado con esta chica por su honestidad y su yo quiero seguir siendo yo en todas estas circunstancias, y que ella es reabierta y resincera con él. Entonces él siente que puede ser reabierto y resincero con ella, y ella lo trata con ningún respeto. O sea, para ser que él es el príncipe y ella viene de una casta inferior, parece que en ese momento se olvidó totalmente de esas cosas. Entonces bueno, todo esto sucede y es todo televisado y hay algunas peleitas con algunas otras pretendientes, qué sé yo, lo que uno puede esperar de una novela de este tenor, pero en el fondo hay circunstancias políticas curiosas sucediendo. En este país que está organizado de este modo tan bizarro, tenemos dos grupos terroristas internos que tienen modos
contrarios de actuar y de pensar, parecería. Si bien nadie se preocupa en ningún momento por saber qué intenciones reales tienen estos dos grupos terroristas. O sea, aparentemente uno de ellos es el grupo del norte. Cada tanto entra al palacio, matan a algunas personas, parecen estar buscando algo. Ahora uno pensaría en esas circunstancias quizás un rey que tuviera un sistema de inteligencia como tienen todas las naciones, o sea, todos los estados de todos los países tienen un sistema de inteligencia más o menos organizado. ¿Pretenderían saber qué es lo que quiere esta gente? No, eso no sucede en esta novela. Porque si bien el aspecto político es importante, la autora ha decidido que la organización del mundo es secundaria al triángulo amoroso. Ahora ustedes me dirán, pero Rinibe, Aspen abandonó a América, la dejó, cortó todas sus relaciones. Sí, pero surprise, compañeros. En un momento América está en toda esta situación, ya está un poco más entusiasmada con el príncipe Maddox, que por otro lado hace realmente todo lo que puede para levantársela, al mismo tiempo intentando tratar con las otras pibas, ¿no? Porque en definitiva ella es una de 35. Y se encuentra con que Aspen de pronto es un guardia del palacio, porque el muchacho entró, no sé, en la milicia, lo que sea que corresponde en ese mundo, y ahora está ahí. Y el príncipe, cuando se entera, no, ella no le dice que es el ex, digamos, porque aparte esas relaciones no están sancionadas, pero sí le dice que es de la misma ciudad que es ella. Entonces el príncipe, que pobre, la verdad que es un amor, tipo, ay, bueno, alguien de tu misma ciudad, qué bueno, ya lo conoces, que te cuide a vos, y la pone en la puerta porque hoy hay un ataque terrorista en un momento, y ya están muy custodiadas. Más allá de que eso está televisado y es todo totalmente público. Entonces, bueno, si inicialmente el triángulo amoroso estaba solamente en el corazón de América, puesto que ella todavía amaba a un tipo que no estaba presente físicamente, ahora el tipo está presente físicamente. De manera tal que nos encontramos con esta chica que está en este proceso en el cual puede llegar a ser seleccionada para ser la princesa, mujer del príncipe heredero, por lo tanto en algún momento reina de este reino, y que inicialmente forma más que nada una amistad con el príncipe, pero que eventualmente lo empieza a apreciar como persona, como hombre, y después eventualmente como posible y prospecto de amante, y pumba, se le aparece el ex. Entonces, cuando pensamos que el triángulo amoroso se estaba desarmando, puesto que el corazón de América estaba listo para curarse y empezar de nuevo, no está realmente listo para curarse y empezar de nuevo. Y el libro termina, como dijimos antes, suele pasar con muchos libros que forman parte de una saga, en un cliffhanger. Es decir, que no tiene un final. Esta situación no se resuelve. Nosotros no terminamos el libro con una de las chicas seleccionada para ser la reina, sea América o no. No, nada más distante. No se resuelve, de hecho, ninguno de los conflictos, porque en realidad no se plantea ningún conflicto fuera del conflicto interno que tiene América, de estar enamorada de una persona que la dejó y, bueno, empezar a abrirse a los sentimientos respecto a otra persona. Entonces, ¿es este un buen libro? Es un libro muy entretenido, seguro, pero es un libro bastante básico. En otras palabras, no es la gran novela del siglo. No tiene particular profundidad. Podría no haber sido una novela distópica. Miren lo que les digo, porque ese ni siquiera es el punto que la autora le da más importancia, si bien es de lo más interesante. Toda esta cuestión caótica de las castas y las diferencias sociales no se explora más allá de para explicarnos, ay, qué triste pobre América, viene de una familia que no tiene un mango, y ay, qué triste pobre América, está enamorada de un tipo que tiene una casta inferior a ella, entonces es todo muy difícil, bla 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 bla. El príncipe parece que es una porquería, pero en realidad es un amor. Y ahora mi problema principal con el libro es este. Incluso si no lo estamos analizando desde el punto de vista de una novela compleja o ni siquiera de una novela de ciencia ficción, porque atenti, las novelas distópicas son novelas de ciencia ficción, no es el caso. El tema es este, incluso si uno lo toma solamente como una novela de romance, no hay realmente conflicto. En el lugar de América, lo que uno debería hacer siempre es quedarse con el príncipe. ¿Por qué? Porque si hay dos chabones que te gustan igual, quédate con el que te trae más beneficios, mujer, no con el que te trae menos. Por otro lado, el personaje de Aspen no se siente realmente como una competición para el personaje de Maddox, sencillamente porque Aspen es súper retrógrado y machista. No machista de un modo agresivo, que no es que eso hay un macho man súper pesado, pero algunas de las cosas que le dice América son totalmente recalcitrantes en la antigüedad del pensamiento. Por ejemplo, el problema que tiene él con que ella le dé las sobras. Le está dando las sobras, no está gastando la plata que ella gana para darle de comer. Incluso si lo hiciera, chabón, dado que tus posibilidades no están por encima de eso, alegrate que tenés una persona decente al lado. En lugar de eso, no, él se enoja y le dice que él es un hombre y debería proveer para ella, a sabiendas de que nunca lo va a poder hacer, porque cuando ella se case con él, ella va a bajar de casta y no él va a subir. De manera tal que el muchacho no solo es que no tiene nada que ofrecer a nivel económico, no tiene nada que ofrecer como persona tampoco. Pero América lo ama y es un adolescente, y yo lo único que espero es que eventualmente, para cuando esta saga termine, ella haya dejado ir ese amor adolescente, porque no la va a conducir a ningún lado, independientemente del tema del poder. El príncipe Maddox, más allá de ser el príncipe y más allá de lo que yo piense de los beneficios que te puede traer casarte con un príncipe, que por otro lado es re influenciable por ella, por lo tanto probablemente podría ayudar a hacer un poco mejor este sistema, quizás incluso abolir este sistema pésimo de castas, cosa que espero que suceda para el final de la serie, porque es realmente inentendible que esto siga estando así. Es mucho más simpático. Es un tipo mucho más decente. Es tan simple como que si te gustan los dos, elegí el que sea un poco mejorcito. Pero bueno, es una novela entretenida, seguro, y a mí estoy convencida que me favoreció haberla leído después del fiasco espantoso horrible que fue El Rey de Hierro. Pero estoy segura que muchas personas la disfrutaron, y evidentemente apunta a un público muy específico, porque este es un libro que se da mucho en descripciones de la riqueza de los muebles del palacio, de las personas que la peinan y la maquillan a América, y la ropa que usan todas las chicas y las cosas que aprenden. Y está bien, o sea, no estoy haciendo un juicio sobre la femineidad de todo lo que sucede en el libro. Mi problema quizás es que es una femineidad que es tradicional. No apunta a ninguna rebelión. No dice se puede ser femenina sin ser retrógrada. No, América, por ejemplo, lo único que desea es ser la esposa de Aspen. En un momento se nos menciona, por ejemplo, que ella ve que el tiene los pantalones rotos y dice que su único deseo real sería coserle esos pantaloncitos, y es como, oh, ¿por qué? ¿Por qué querrías esa vida? Y qué mal mensaje para las jóvenes que van a leer este libro, y algunas se sentirán identificadas y no van a evolucionar más allá de eso. Ahora, ¿es un libro entretenido? Seguro, es súper entretenido, pero es un libro totalmente banal, absolutamente banal. ¿Hay algo bueno que pueda sacar de él? No. No, realmente, no tiene ningún mensaje positivo. El mundo no está bien construido. No está mal escrito tampoco. No está fantásticamente escrito. Está... es un libro mediocre en todos los aspectos. Y es, como dije antes, súper banal. Ahora bien, si estamos hablando de chicas que se ven involucradas en matrimonios forzados con gente de la nobleza, el manga del que vamos a hablar hoy es bastante más recomendable. Se trata de El Segundo Matrimonio de la Princesa de la Muerte, cuyo título original es Shinigami Hime no Saikon, escrito por Onobami Meisha y dibujado por Fujiwara Ryu, y trata de una noble que se llama Alicia Faithlin, parte de la familia Faithlin, que su familia perdió absolutamente toda la plata que tenían, ellos se cagan de hambre y esa chica es la única heredera que queda de esta familia, era hija única, está cuidada de su tío, y su tío le arregla un matrimonio con un noble. Ella se va a casar porque no tiene ningún problema, es lo que tiene que hacer y mejor sobrevivir que morir de hambre. Se va a casar con este tipo, están en medio de la ceremonia, aparece una sombra mientras ella estaba caminando hacia el altar y asesina al tipo ahí mismo. Y luego huye. El novio cae muerto antes de que ella llegue realmente al altar. Y se empiezan a correr los rumores de que la chica tuvo algo que ver en la muerte. Lo que puede ser razonable como rumor, pero después se va expandiendo un nivel que ella va escuchando los rumores y medio que los colecciona llegado a cierto punto. Porque algunos son sencillos y dicen, bueno, ponerle directamente lo cuchillo cuando llegó al altar. Realista. Otros dicen que ella salta como una montaña y tiene tres ojos y una multitud de cuernos y lo maldijo para que muriera. La mina se caga de risa con todo esto. Ella es fanática de las novelas góticas y de todo lo que que sea terror y atmósferas opresivas. Entonces, cuando aparece un noble, el tirano de una provincia relativamente lejana y que es un tipo que no tiene su familia un largo historial de nobleza, sino que fueron ascendidos en la generación anterior a la de él, en la del padre de este muchacho, y él le propone matrimonio y ella va a casarse sin ningún problema, pese a que el tipo tiene una reputación pésima, porque, insisto, es mejor casarse que morirse, digamos. Y por otro lado, porque al fin alguien acepta casarse con ella, pese a los rumores que corren, ¿no? Entonces ella va yendo al lugar donde vive este tipo, que es todo un lugar que tiene un bosque y es re oscuro y hay una neblina y el castillo es enorme y re gótico, y ella está fascinada. Hay gárgolas por todos lados, tiene toda una decoración negra y roja. Ella no podría estar más feliz. Ya prevé la feliz vida que va a tener casada con ese hombre. Cuando llega a la casa, el tipo la está esperando y así de la nada le dice: mira, flaca, yo te compré por plata y a mí no me importa qué tal seas, en tanto y cuanto me puedas dar lo que tiene tu familia, que es un origen noble, porque yo no lo tengo. Y si lo tengo que comprar, lo voy a comprar, y de hecho lo compré en la forma de tu persona. Tu tío, que era tu tutor, dijo, sí, casate con él, no le importa nada, así que yo te compré y lo ideal es que te comportes como una novia decente. Y ella le dice, ay, la verdad que yo lo único que puedo pensar es en lo feliz y lo agradecida que estoy que me hayas elegido para casarte conmigo, porque si no yo iba a tener que vender la casa de mi familia, que está en ruinas, pero es la casa en la que yo crecí y me hace re feliz, y la verdad que este lugar es hermoso y todo lo demás. Y el tipo está como, he encontrado a la mujer de mi vida, no porque se enamora instantáneamente, sino porque se da cuenta al toque que esa mujer es la mujer ideal para él. Porque el tipo no es malo, sino que se construyó una reputación bastante difícil, porque en el mundo en el que estamos, que es vagamente europeo, europeo victoriano podríamos decir, el sistema religioso que hay en este mundo es una religión en la cual los nobles, cuando mueren, inmediatamente obtienen alas y van al cielo. En cambio, la gente pobre las tiene que comprar a las alas. Entonces es un mundo donde los nobles tienen mucho poder, hacen lo que se les antoja y la gente que no es noble se caga de hambre, se caga de asco, la pasa horrible. Y este muchacho es hijo de un noble y una mujer que trabajaba en ese castillo, o sea que él no es de sangre noble estrictamente hablando, pero era el único heredero que tenía el tipo. Entonces, bueno, quedó de él de heredero, vaya a ser un hijo bastardo porque ni siquiera creció en el matrimonio. Eso nos lo cuentan más adelante, ¿no? Pero es la explicación porque él odia este sistema religioso y odia a los nobles también, porque son explotadores, son una porquería. No conocemos un noble como la gente, excepto él, que para peor, una vez que llega a hacerse noble, convence al rey de que le dé el título de archiduque, tipo sacala, es como un concurso para ver quién es mejor, lo que hace este hombre con los otros nobles, y los tiene recortitos. Entonces él se casa con esta chica, más allá de su reputación, o precisamente por su reputación, puesto que él también tiene una reputación bastante densa. Y resulta que mientras se van conociendo se dan cuenta que son literalmente el uno perfecto para el otro, puesto que él no es un mal tipo, pero tiene que mantener toda esta estructura de terror sobre los nobles a los que él gobierna, porque no lo respetan de otra manera. No lo respetan porque no tienen la misma sangre noble que tienen ellos. Y ella lo único que quiere es no cagarse de hambre. Es una chica que ha logrado reducir sus ambiciones a intentar no estar tan mal, tener un techo sobre su cabeza y comida sobre el plato. Entonces, la verdad que es un manga súper entretenido, que tiene una historia que es relativamente simple. Es estas dos personas que se casan y más adelante se van enamorando. Pero la verdad que está buena, tiene un montón de cuestiones secundarias de intriga política, pero principalmente es una comedia acerca de cómo ellos dos, que son dos personas que uno pensaría que no tienen nada en común, en realidad son fantásticas complementarios. Los personajes secundarios están bastante bien elaborados, especialmente Nora, que resulta muy interesante porque Alicia, protagonista, es una tipa que la mayoría de las personas la ven y piensan que es medio falta, pero en realidad no, lo que es una tipa re práctica. Nora, que es una sirvienta en el castillo de este tipo, cuando se le presenta, Nora estaba medio enamorada del jefe, digamos, y se le presenta a esta tipa y le dice, bueno, qué sé yo, que el marido de ella, el Lord Cashburn Lysen, el hombre con el que Alicia se casa, el tirano, le dice, o sea, yo me casé con vos porque necesito tu reputación, la sangre noble que vos tenés, pero no te voy a forzar a hacer nada, o sea, no necesitas cumplir con, entre comillas, ningún deber marital. Y ella está como, bueno, piola, mejor. Entonces esta chica Nora, la sirvienta, que en realidad está como más o menos dama de compañía de Alicia, le dice a Alicia ya en la primera noche, tipo, no va a suceder nada, vos no te hagas problema porque yo soy la amante de Lord Cashburn, entonces él no te va a molestar porque conmigo tiene más que suficiente. Esperando que Alicia se sienta mal y eventualmente se separe y el tipo quede solo otra vez, Alicia le dice, ay, la verdad que qué alivio, porque se ve que es un hombre que tiene mucho trabajo y muchas cosas que hacer, y un amante siempre viene bien para relajarse. O sea, la mina tiene una visión totalmente práctica de las cosas, y la verdad que es una novela súper entretenida. No quiero ahondar más en la historia, porque si bien no es un manga muy profundo, es bastante interesante para leer, y los pequeños giros políticos que hay son lo que constituyen la historia de fondo, más allá de todo el romance entre ellos dos, y está bueno. Así que si tienen la oportunidad, quieren probar algún tipo distinto de cómics, no han leído esto, léanlo porque es bastante cómico. Entre las mejores cosas que tienen es, como dije antes, el personaje de Alicia, que es fantástico. Ella es una nerd de las novelas góticas, le gusta todo lo que es misterioso y oscuro y siniestro. Pero también es una mina muy realista, no se pierde en este mundo de romances tintos y difíciles, sino que ella le gusta eso para leer en su vida personal y las cosas sencillitas. Ella quiere poder comer, poder estar tranquila, mantener la casa de su familia, y la verdad que con eso se conforma. Y su marido, el Lord Cashburn, el archiduque Cashburn, es también bastante interesante porque el tipo tiene una historia compleja de fondo. El tema de los padres de él es muy oscuro, es muy siniestro. Como él llega a ser el archiduque, es bastante complejo. Pero es interesante porque es un noble totalmente anárquico. Él desconfía de los otros nobles y de hecho piensa que todo el sistema de nobleza es una garcha. Nada más que él toma ese lugar para que no lo tome alguien peor, porque el resto de los nobles abusan totalmente de la plebe y es un desastre. Entonces él no cree en la religión general de ese mundo. No cree tampoco en el derecho de sangre de absolutamente nada, pero usa todo eso como herramientas para poder garantizarle, honestamente, una vida más tranquila y más estable a la población general de su provincia, que por otro lado maneja con un puño de hierro, no por la gente común, sino por los nobles y los hijos de nobles y los sobrinos de nobles, que son un desastre y hacen lo que absolutamente quieren. Cosa que por otro lado es realista teniendo en cuenta cómo funciona un sistema feudal, donde el que está abajo la verdad que vive una vida espantosa. Entonces es re interesante ese aspecto del tipo, que es totalmente socialista en su pensamiento, pero inevitablemente tiene que jugar por las reglas de la nobleza y por eso se casa con Alicia y terminan descubriendo que en realidad son una buena pareja. Así que es un manga que tiene también una novela, de hecho este manga está adaptado de una novela, y la verdad que es re cómico, tiene algunos clichés típicos del género, ¿no? Especialmente en el sentido de cómo se desarrolla el romance. Va todo lento, para el final del manga se dan un beso y es como, oh my god. Pero es muy entretenido de leer, los personajes son requeribles. Como dije antes, los personajes secundarios están bastante bien trabajados, no solo Nora, sino otros que van apareciendo más adelante en la historia. El tema de la religión está tratado de manera bastante interesante, es una religión totalmente corrupta la que tienen, o sea, refuerza las estructuras de poder, una religión que sirve para reforzar las estructuras de poder en la que los de arriba se cagan en los de abajo, es necesariamente una mala religión, y por lo tanto eso está muy bien tratado con mucha sinceridad, no hay ninguna sátira, es lo que es, te lo dicen y funciona como funciona y está tratado muy bien, es muy interesante y es sobre todas las cosas una lectura ligera y cómica y simpática. Entonces si uno quiere leer algo que sea no particularmente profundo pero no totalmente banal, este manga es muy recomendado. Y con esto llegamos al demasiado largo, no lo leí, que es la sección final de este podcast. en la que hablamos brevemente de las lecturas del capítulo y les damos una puntuación en base a 5 estrellas. Así que para nuestra primera novela, que es El Dardo de Cushiel, parte de la saga El Legado de Cushiel, escrito por Jacqueline Carey, que sigue a Fedre, que es una chica que vive en un mundo bastante particular y que se le da la oportunidad de involucrarse en toda una cuestión política bastante compleja. Es una novela de fantasía que mezcla elementos religiosos judeocristianos con cuestiones básicamente sadomasoquistas y que después a mitad de la novela se transforma en una novela de aventuras hecha y derecha. Y le voy a dar 3,5 estrellas de 5. Es entretenida, es larga, tiene algunas cosas pesadas y la cuestión sexual es un poco... pero es una novela entretenida, la aventura está bien hecha, la construcción del mundo es impecable, muy buena, una de las mejores que he leído. Así que 3 estrellas y media de 5. La segunda de las novelas que glosamos es El Rey de Hierro, escrita por Yuli Kawa, y le doy 1 estrella de 5, y estoy siendo... súper generosa. Le doy 1 estrella de 5 sencillamente para no darle 0, lo mismo que hice en el primer capítulo con Mask of the Red Dead. Es una novela que no tiene una cualidad redimible. Está mal escrita. La historia es floja. O sea, bebe de 2 obras fundamentales de la literatura y sin embargo se las arregla para arruinar las influencias que esas 2 obras tienen sobre esta novela. Así que 1 estrella de 5 honestamente no tiene nada bueno que ofrecer. La Selección, escrita por Kira Kass, parte de la saga de La Selección. Le doy 2 estrellas y media de 5. Es una novela que es banal, seguro. Es una novela que tiene un mundo construido más o menos, cierto. Pero la verdad es esta, se deja leer y a gran parte del público le va a resultar muy entretenida porque tiene sus cosas buenas. Es un poco pesada en el aspecto del romance. Pero la protagonista es entretenida, no es súper molesta para leer, así que 2 estrellas de 5 es razonable. Y ahora viene el cómic del que hablamos hoy, que es un manga, es decir, un cómic japonés, es El Segundo Matrimonio de la Princesa de la Muerte, escrita por Onobemi Meisha y dibujada por Fujiwara Ryu. Le doy 3 estrellas y media de 5. Es un manga muy entretenido, maneja muy bien la comedia, entremezclándolo con cuestiones góticas y cuestiones políticas al mismo tiempo. Los 2 protagonistas principales son súper disfrutables por razones completamente opuestas. Es un manga que es un shoujo, o sea, está orientado a mujeres jóvenes, a chicas en realidad, y por eso también el tema del romance. Pero está muy bien hecho, tiene cosas muy buenas. Honestamente, la comedia es muy buena y el arte es muy lindo. Peca de las mismas cosas que pecan la mayoría de los mangas, o sea, algunas cuestiones anatómicas son un poco raras, pero la verdad que es muy bonito, la ornamentación de todo es precioso, así que si quieren arrancar a leer un manga, no saben cuál y quieren leer algo que sea cómico, que te levante el ánimo, El Segundo Matrimonio de la Princesa de la Muerte, súper recomendado. Y con esto vamos cerrando un capítulo que es inusual en el sentido de que tuvo más cosas malas que buenas para contar. Como vengo diciendo todas estas semanas, pueden escribirme en el Tumblr, que es unadosisdeficción.tumblr.com. Pueden encontrarnos en Twitter en 1 dosis de ficción. Pueden dejarme mensajes o recomendaciones que han escrito. Muchas gracias por sus recomendaciones. Hemos hablado ya de algunos libros que han recomendado. Espero que hayan disfrutado este capítulo. Espero que sepan qué libros no tienen que leer de los que hablamos hoy y cuáles sí pueden leer. Así que, bueno, esto es todo. Adiós por este capítulo y nos vemos la próxima semana en Una Dosis de Ficción.